El impuesto del 4 por mil estaba cumpliendo 18 años. Nos equivocamos. Está cumpliendo 20. 20 años. Nació como un impuesto temporal, pero es poco probable que vaya a desaparecer. Ni los bancos van a dar esa pelea porque es una plática adicional que le está entrando a ellos para manejar unos recursos que son de los colombianos. El impuesto temporal ya lleva 20 años. Vamos a saludar a nuestro analista de temas económicos, el doctor Joseph Dacaret. Doctor Dacaret, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, a la mesa y a todos los oyentes.
Así es, Jorge. Sí, ¿qué opinión tiene usted sobre este impuesto temporal que ya está cumpliendo 20 años?
Hay que recordar, Jorge, que este impuesto se dio por primera vez, como usted lo dice, en 1998, en el gobierno de Pastrana, un año terriblemente malo para la economía colombiana, donde la economía tuvo crecimiento negativo de menos 4.2 con una crisis bancaria muy profunda que llevó al gobierno a decretar este 2 por mil en su momento, en el año 98, que supuestamente era temporal hasta diciembre del 99. Posteriormente, en el 2000, se decretó su permanencia, y no solo se decretó su permanencia, sino que se elevó al 3 por mil. Y posteriormente, en el 2003, en un siguiente gobierno, se elevó al 4 por mil, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Esto, Jorge, es un impuesto a todas las transacciones bancarias que se hacen en Colombia. Y a mi juicio, pues es un impuesto que golpea tanto a los más humildes como a los más ricos. Por lo tanto, creo que no es un buen impuesto. Si se está buscando lo que todos los días pregonan los candidatos, la equidad y la justicia social. Porque no es justo que una persona pequeña esté pagando un impuesto por una transacción bancaria. Pero esto nos lleva a otros niveles, Jorge. Mucha gente está operando por fuera del sistema bancario y la bancarización ha sido mucho más lenta de lo que se preveía, como en otros países, porque la gente por el 4 por mil prefiere hacer sus transacciones en efectivo, que a su vez nos lleva a otro escenario que es la inseguridad, el atraco, el fleteo. Y esto pues ha traído todo este tipo de consecuencias que no son nada agradables para la sociedad colombiana. Yo no veo fácil, Jorge, que esto se desmonte, porque este 4 por mil hace parte hoy del cuadre de la caja deficitaria que tiene el gobierno. Y desmontarlo significaría tener que crear algún otro tipo de impuesto, algún otro sector para compensarlo.
Sí, oiga, ¿y qué opinión tiene usted del crecimiento de la economía que, según datos del DANE, fue del 2.2%? ¿Ese es un buen indicador?
Jorge, todo es relativo. Si usted lo compara con el primer trimestre del 2017, entonces deberíamos sentirnos contentos, porque el primer trimestre del año pasado la economía creció al 1.3. Entonces, decir que uno creció al 2.2, desde esa óptica uno decía, bueno, estamos mejorando. Pero desde el punto de vista de las necesidades colombianas, de que una economía pueda crear puestos de trabajo, pueda generar una riqueza lo suficientemente importante para compensar el crecimiento poblacional. No se le olvide que hay que analizar dos cosas. Una cosa es el PIB, que es la creación de riqueza, y otra cosa es el PIB per cápita, que es dividir esa riqueza entre el número de habitantes. Entonces, si todos los años nuestra población está creciendo de manera automática un 1%, un 1.2%, cada año hay más colombianos, y no crecemos a unas velocidades mucho más rápidas, cada vez la riqueza per cápita será menor. O sea, si se pudiera dividir hipotéticamente entre todos los colombianos. Para que un país avance, Jorge, debe crecer malo, o sea, pésimo, por encima de un 3%. A Colombia no le sirve un 2.2. Es bueno comparativamente con el año pasado, es malo frente a las necesidades de crecimiento para erradicar la pobreza y aumentar el bienestar social de todos los colombianos.
Bueno, y le toco un último tema, doctor Joseph. El dólar ayer se pegó un repunte impresionante, 65 pesos con 31 centavos. La tasa representativa del mercado está disparada, 2.889 con 97. El euro también subió, aumentó 18 pesos con 74 centavos, 3.407. Y fíjese usted que dicen que cuando baja el petróleo, Sube el dólar y cuando sube el dólar baja el petróleo. El petróleo sigue subiendo, WTI 71.14, el Brent 78.21. ¿Su opinión?
El análisis es el siguiente, Jorge. En Estados Unidos hay un indicador que es la tasa del bono a 10 años. Esa tasa no debería nunca pasar el 3% y ayer llegó al 3.09%. ¿Eso qué indica? Que inminentemente Estados Unidos va a tener que empezar a subir sus tasas de interés en un momento en que el Banco de la República en Colombia las está bajando. Ese diferencial de tasas en donde allá empiezan a pagar más y acá empiezan a pagar menos hace que exista una salida de dólares del país buscando una mayor rentabilidad. Y a eso debe agregarle, Jorge, la convulsión que hay en el Medio Oriente. El otro día lo hablamos de la probabilidad de que pudiera esto dispararse a una guerra un poco más compleja, afectando precisamente el petróleo, está subiendo por esa incertidumbre que la mayor región productora de petróleo está inmersa en una posible crisis que pudiera llevar a un conato de guerra, lo que disminuiría el suministro. Lo que está haciendo subir el petróleo es el miedo a la disminución de suministro. Y lógicamente, cuando hay conato de guerra, todos los grandes capitales del mundo se van hacia los países más seguros, hacia las inversiones más seguras, que son los bonos del Tesoro americano. Entonces, es irónico que el petróleo esté subiendo, pero si no hubiera el conato de guerra, le puedo asegurar que el dólar debería estar bajando. Pero el miedo a una posible guerra hace que los fondos internacionales que invierten en todos estos países se asusten, saquen su dinero y lo lleven y compren bonos del Tesoro americano. Esa presión es la que no deja bajar el dólar, a pesar de que tenemos un petróleo cercano a los $80.
Bien, señor. Muchas gracias, doctor Dacaret.